L'Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Afectar la actualización del padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable.
Lo que se busca primero es que la democracia no se convierta en un derecho que represente un alto costo para los electores y que represente un gran negocio para las instituciones.
Por el momento continúan igual la Guardia, con su presencia, su visita nocturna también, hasta ahora no se ha considerado más.
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 26 de enero del 2023, hay mucho 20 esta mañana. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter, estamos muy al pendiente. ¿Quiénes son los que se levantan con esta alarma? Con esta alarma de así las cosas a las 7 de la mañana, bueno, pues escríbanos también en Facebook, muy al pendiente. Y bueno, pues si usted se acaba de despertar, se perdió el Facebook Live de este programa a leer las primeras planas y estar con Geo González. Ya es algo que vamos a estar haciendo de manera más frecuente.
Bueno, pero para... creo que se va a quedar, ¿no? Se queda colgado en... No me mires así.
Sí.
O sea, es que me miraste con cara de...
No, exacto. Como diciendo, ya si se lo perdieron, ya nunca más lo van a ver.
No, ahorita
lo van a ver también. Así que ya lo saben, a través de Twitter, @silascosasw, @WRadioMéxico, y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor está Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, y muchos comentarios, dice, por ejemplo, el doctor Mauricio Meshulam, dice, Bargetín y Risco, reconozcan abiertamente que la versión de Heroes que nos regaló Dani Anguiano fue una joya. Pues sí,
a ver, es una joya. Yo creo, o sea, por ejemplo, hay una gran versión de The Wallflowers que me gusta mucho y no sé si supere a la versión original. Pero es una joya la de Depeche Mode, sí.
Sí.
Lo reconozco, pulgar arriba.
Podemos dedicarle, sí, si quieren, un segmento en algún momento dado del programa. Y bueno, pues insisto, mucha gente escribiéndonos por acá, también sobre todo por el Facebook Live que acabamos de hacer hace unos minutitos. Y bueno, sobre todo atacados de la risa. Dice aquí Lax Graf, es la primera vez que así las cosas me saca una carcajada con Geo González exigiéndole una respuesta a Bargetín sobre la razón de ser del director de selecciones nacionales. Pues es que me intimidó.
Te acorralaron, Bargetín, y no tuviste respuesta.
Exacto. Bueno, de verdad, gracias a todos. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, cuando haya algo que destacar, por supuesto, aquí se los compartimos.
Jueves. Este jueves, en Así las Cosas.
Bueno, este jueves en Así las Cosas, la verdad es que hay información, digamos, diversa, no está tan concentrada en un solo tema, aunque, digamos, varios medios impresos recogen lo que está pasando con el tema electoral. Dice, por ejemplo, La Jornada, INE vamos con todo para frenar el plan B electoral, y yo tengo aquí en mis manos un documento precisamente que dice cómo afecta el plan B a las elecciones. De eso vamos a hablar en un ratito más, porque pues ayer, como nos lo adelantaba en estos micrófonos nuestro querido Ernesto Núñez, ayer hablábamos con él, el jefe de información de Animal Político, el subdirector de Animal Político, lo que nos decía es esto precisamente, dice, hoy se va a presentar, o sea, ayer se va a presentar un documento del Instituto Nacional Electoral en donde se detalla por qué este famoso plan B, ¿Se acuerdan que, bueno, la reforma electoral que proponía el Ejecutivo Federal, que proponía el presidente de la República, pues no transitó, evidentemente por no contar con los votos para ello? Y luego, bueno, se aprobaron estas otras leyes, este famoso Plan B electoral. Ayer hablábamos aquí con el diputado Santiago Krill, que decía que iban a interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes aprobadas. Y bueno, en ese mismo tono, el Pleno, hay que decirlo, el Pleno del Instituto Nacional Electoral, de su Consejo General, ayer lo que dijeron es: hay afectaciones importantes que pueden poner en riesgo las elecciones. Así de claro y así de contundentes. Sabemos que esto le cae muy gordo al presidente de la República. Ayer ya se había expresado al respecto a ello, ya había dicho que ya chole, que por qué otra manifestación, que lo único que quieren es mantener sus privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay afectaciones reales que se están señalando hoy, insisto, estaremos hablando de ello, Javier, porque si se ponen en riesgo las elecciones, se pone en riesgo mucho de lo que hemos construido en términos de calidad democrática en este país. Así que uno de los temas esta mañana,
creo,
Javier,
que subrayas también una parte muy importante, que es este bloque unánime contra esta propuesta oficial de este Plan B. Realmente todos los consejeros fueron los que externaron la preocupación. En unos minutos hablaremos de este tema. También, por supuesto, Gaby, le damos seguimiento a lo ocurrido en Nueva York en esta última audiencia, al menos de esta semana, porque todavía nos dijeron que hasta marzo, 8 semanas del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. 2 agentes de la DEA, un ex policía de Chicago, 2 agentes federales de aduanas, un ex vendedor de drogas callejero de origen dominicano, fueron los 6 testigos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en esta tercera audiencia de esta semana en el juicio contra Genaro García Luna. Una semana muy interesante, sobre todo, bueno, por el desfile de testigos. Por supuesto, lo que más ha llamado la atención hasta el momento son estas declaraciones de este miembro del crimen organizado llamado El Grande, que por lo menos lo que hacía era una reconstrucción de lo que era a partir de su testimonio, hay que decirlo. Esto se tiene que evaluar y todavía el fiscal tiene que determinar qué tan ciertas o qué tan endebles son sus dichos. Pero bueno, pues hemos tenido muy buenas voces, Gaby, desde allá. Hemos hablado con Elías Camaji también, contándonos un poco de cómo han visto a Genaro García Luna. Para nosotros, pues bueno, tal vez uno de los juicios más importantes en la historia de este país. ¿Por qué? Pues porque se trató del encargado de la seguridad durante todo un sexenio y hoy juzgado por narcotráfico en Estados Unidos.
Así es. Por cierto, no, me pasaban por aquí la nota. Bueno, se espera en los próximos días algunos testigos, digamos, de importancia declarativa o enunciativa, como pueden ser el Rey Zambada, hermano Ismael Zambada García o Ismael Zambada Niebla también. Vamos a ver si esto sucede en los próximos días. Pero bueno, se interrumpieron las audiencias, Javier Risco, después de estos 3 días de alegatos en el juicio contra Genaro García Luna. Y hay un dato interesante que me lo pasaba nuestro jefe de información, Isaac Morán, porque dice que uno de los, digamos, una de las personas que participan ahí en el cuerpo colegiado, pues va a ir a un partido de básquetbol que le habrían regalado las entradas, y que eso, pues él dijo, bueno, sí participo, pero tengo que ir a este asunto. Pero bueno, como sea, la verdad es que ha estado interesante por allá. Y nos vamos con la periodista Penny Ley Ramírez. Hemos hablado en varias ocasiones con Penny Ley. Ella, como les hemos dicho, también tiene un libro publicado sobre García Luna, tiene este podcast maravilloso también sobre un poco para darle contexto, insisto, sobre todo para un público angloparlante, de quién es García Luna y sí, por qué tendríamos que voltear a ver a García Luna, Javier.
Sí, siempre lo recomendamos, Los Millonarios de la Guerra, este extraordinario libro de Penny Ley Ramírez, en donde, bueno, pues se hace de esto, son expedientes inéditos de García Luna, de sus socios. Habla Penny Ley Ramírez de esta red de complicidades. Me parece que y todos coinciden, la mayoría de los periodistas que andan por allá, pues gran parte de los testigos, gran parte de los los argumentos en contra de Genaro García Luna se tejen en este libro. Si usted, no es que sea spoiler alert, pero de lo que se va a decir en este juicio, échese Los Millonarios de la Guerra de Penny Ley Ramírez para más o menos tener un panorama completo de lo que fue.
Sin también lugar a dudas. Y bueno, Penny Ley, que hoy está en Futuro Media, entre otras cosas. Querida Penny Ley, te saluda Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, buenos días, Javier, y buenos días a toda la audiencia.
Oye, Penilei, pues cuéntanos un poco, hemos estado dándole cobertura todos los días, pero digamos, ¿qué pasó el día de ayer y en dónde sientes que está en este momento lo que está pasando en torno a Genaro García Luna allá desde Brooklyn?
Bueno, ayer terminó la primera semana ya propiamente del juicio, porque la semana pasada, como habíamos comentado, fue la selección del jurado. Y en estos tres días escuchamos a 8 testigos. El más, digamos, el que habló más directamente sobre García Luna fue el primero, Sergio Villarreal, alias El Grande, quien, bueno, dijo unas cosas tremendas. Describió con muchos detalles cómo supuestamente García Luna recibió más de 200 millones de dólares en sobornos de Arturo Beltrán Leyva, que en ese momento era uno de los líderes del cártel de Sinaloa, antes de que el cártel de Sinaloa sufriera una ruptura interna aproximadamente en 2008. Y después hubo varios testigos, varios de ellos policías y expolicías, y otra persona que se llama Tirso Martínez, que era también traficante desde México. Él estaba aquí en Nueva York y él se encargaba principalmente de traer la cocaína desde México, principalmente por las rutas del tren, a través de compartimentos secretos en los trenes, hacia los principales mercados que tenía el cartel de Sinaloa a principios de este siglo, que eran Chicago y Nueva York, en el noreste de Estados Unidos. Fueron muchas horas estos tres días, muchísimos detalles. Y bueno, lo que comentaba Javier cuando hacía la presentación, uh-huh. El trabajo, ahora pues al final yo soy reportera investigativa, mis colegas que están cubriendo diariamente, pues cuentan más detalles de lo que está pasando en el juicio, un poco el trabajo que estamos haciendo en Futuro Media, en Futuro Investigates, la unidad que yo dirijo ahora, es producir nuevos episodios de nuestro podcast. El próximo sale mañana y lo vamos a publicar a partir de ahora en los dos idiomas, en español y en inglés. Cada viernes vamos a estar publicando nuevos episodios, y lo que queremos es ir un poco a fondo, dónde tenemos que poner la lupa de las cosas que están pasando, y un poco explicarle a los oyentes, a quienes han escuchado ya todo el podcast o han leído mi libro, bueno, de estas cosas de las que ya te habíamos hablado antes, esto es lo que está saliendo en el juicio y esto es lo que nos parece que es muy importante.
Ya, claro. Qué bueno.
Oye, Penilei, el estar ahí, el ver a Genaro García Luna, incluso el ver a su familia, ¿algo que te ha llamado la atención de tal vez lo que no entra en las crónicas o tal vez en las notas más importantes, pero que es justamente estar viéndolo? ¿Cómo es el ambiente en esta primera semana?
Bueno, en la sala es pequeña, quedan solamente 16 lugares para periodistas, los demás espacios dentro del público son para periodistas que están acreditados en el juzgado, es decir, que cubren esa corte, y hay 2 filas completas que son para funcionarios de gobierno. El primer día había muchísimos funcionarios de gobierno, altos funcionarios, incluso el fiscal de Nueva York, que me decían colegas que han cubierto otros juicios, que eso también muestra que este es un juicio de muy alto perfil, claro, porque no han visto ellos tantos funcionarios de gobierno en el primer día de un juicio. Y hay una cosa, la verdad, francamente, un poco triste, y es que hay una fila completa destinada para la familia, pero esa fila está prácticamente vacía, porque la única persona que se ha sentado ahí todos los días es Cristina Pereira, la esposa de García Luna. Y aquellos tiempos en que García Luna se rodeaba de amigos, de seguidores, de gente que le aplaudía y que lo halagaba, pues esos tiempos ya se acabaron y no hay nadie más. No hay más familia, no hay amigos, no hay nada. Un día estuvo la hija, la verdad la hija se veía muy nerviosa, tenía un pedacito de plastilina en la mano y todo el tiempo estaba amasando la plastilina, movía muchísimo el pie y solo estuvo un rato, después se fue. No he visto yo al hijo de García Luna, y lo que me sorprende es que no he visto a nadie más de todos los que fueron sus amigos, sus colegas durante tantos años, otros familiares, nadie.
Claro. Oye, qué buena estampa nos regalas, Penny. Y bueno, obviamente mañana estaremos compartiendo tu podcast, sacaremos un pedacito del audio aquí para compartir tu podcast y que todo el mundo lo escuche, como lo venimos haciendo. Pero digamos, de lo que se ha dicho hasta este momento, ¿hay algo que sí te sorprendió y que dijeras, híjole, esto no lo tenía en el
radar?
Es
una buena pregunta, ¿no? A Penilei, ¿hay algo que no sabías?
Sí, que no sabías, exacto. Insisto, porque tú ahora sí que llevas investigando a García Luna desde hace tanto tiempo, pero ¿hay algo que tú sí dijeras, hijos, esta no me la esperaba?
Sí, de hecho sí. Cuando nosotros hicimos el podcast, tuvimos que decidir sobre algunos temas que estaban en mi libro y decidimos no incluir en el podcast. Una anécdota que me contó el general Roberto Aguilera, ex jefe de inteligencia del ejército, y él dijo que había un momento en el que García Luna había protegido a un excomandante policíaco llamado Domingo González y que esa persona, García Luna había, lo que sugirió es que había permitido que huyera cuando la fiscalía iba a ir por él, cuando descubrieron que tenía tratos con el narcotráfico. Y no lo incluimos en el podcast. Estamos incluyendo eso en el episodio que tenemos mañana porque de una de las primeras cosas de las que habló Arturo Beltrán Leyva era de esta persona, de Domingo González, y dijo que durante años ese fue el principal contacto entre García Luna y Arturo Beltrán Leyva, y contó algunas cosas de las que sabíamos, pero que con un nivel de detalle tremendo. Por ejemplo, esto que tenemos en México de decir una polla o una, no me acuerdo qué otra palabra utilizamos cuando varias personas juntan dinero para comprar algo.
Una vaquita.
Una vaquita.
Ah, sí. Exacto. Entonces, esto le va a encantar a Risco. Entonces, resulta que cada mes los jefes del cartel de Sinaloa hacían una vaquita para los sobornos que eran más caros. De García Luna decía que era 1 millón o 1.5 millones. Y entonces todo el mundo ponía dinero en la vaquita y el que entregaba la plata supuestamente era Arturo Beltrán Leyva. Esto es muy pronto para asegurar.
Sí, no, pero...
Es cierto, pero, sí. Pero como eso hay un montón de detalles. Hay una cosa que me pareció de lo más divertida que dijo también Arturo Beltrán Leyva, que fue que a veces recibían información por parte de la policía de que iban a haber redadas en casas en las que ellos estaban y que una de esas redadas ocurrió cuando la Barbie, que esperamos sea otro de los testigos en el juicio, se iba a casar y que supo que iba a llegar una redada de la policía a la boda y no fue a su propia boda. Entonces, sí se hizo la fiesta, hubo fiesta, pero el novio no asistió.
No, amiga, date cuenta. Sí, amiga, date cuenta, inventando redadas. Inventando redadas para no llegar
al altar.
Francamente, yo no sé cómo le hubiera ido a Nuria.
Oye, no logro llegar porque hay una redada. Qué interesante, de verdad, Diego. Qué interesante además escucharlo en tu propia voz y tu mirada, Penny, que insisto. Juntando estas piezas,
sí.
que bueno, ya escucharemos, insisto, en tu podcast del día de mañana. ¿Le ibas a preguntar algo?
No, quería preguntarle un poco, Penny, si pasa algo en estos días, que no hay audiencia, dentro, vaya, del proceso, se revisan pruebas, se ponen algunos testigos aparte, o de alguna manera se toma este respiro hasta el próximo lunes.
Mira, es curioso también por qué tenemos este respiro hasta el lunes y es por otra cosa que a mí me ha dado mucha risa, la verdad. Cuando estaba la selección del jurado la semana pasada, uno de los jurados dijo que su familia le había regalado por Navidad el año pasado un boleto para asistir a un juego de los Celtics de Boston y que ese partido es hoy en la noche y que él tenía ya comprado los boletos para irse de Nueva York a Boston hoy. Y que él podía participar en el juicio, pero que por favor pedía que lo dejaran ir a su juego. Y entonces el juez decidió suspender el juicio. Hoy no tenemos juicio por eso.
Es lo máximo.
Entonces, la verdad yo agradezco que este señor vaya a ver a los Celtics porque estamos súper cansados.
Claro, sí, es así como decir, sí, qué bueno que se vaya por allá, pero bueno. Pero bueno, entonces, y esto se retoma entonces el lunes, ¿verdad?
Entonces se reanuda el juicio el lunes, vamos a tener un primer testigo del que no sabremos hasta el propio lunes por la mañana.
Okay.
Y hasta ahora lo que a mí me ha parecido muy interesante, eso lo vamos a abordar en la próxima semana, es acerca de cómo funcionaba. O sea, un poco respondiendo también a lo que me preguntaba Javier sobre qué cosas son nuevas, hay muchas cosas que ya estaban publicadas. Francamente, debo reconocer que muchas cosas estaban publicadas en los libros de Anabel Hernández, no solamente en los que yo había publicado. Y hay una anécdota que llamó mucho la atención de la prensa esta semana respecto a un supuesto momento en el que Arturo Beltrán Leyva, el grande, secuestra a García Luna en la carretera y le advierte que no se pase de lanza, que no los ataque a ellos ya en el momento de la ruptura. Y eso ya estaba publicado, lo había publicado también la revista Proceso anteriormente. Entonces, muchas cosas ya estaban en la prensa originalmente, pero ahora tenemos muchísimos más detalles. Y bueno, no es lo mismo saberlo por fuentes que tienen periodistas que escucharlo de propia voz de la persona que dice, yo lo hice, ¿no?
Claro. Bueno, pues de verdad, nuevamente, gracias, Penny. Mañana compartimos, por supuesto, el nuevo episodio de tu podcast y estaremos aquí,
trabajo,
de verdad, dándole mucha difusión a tu trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo, querida.
Muchísimas gracias a todos y la verdad, muchas gracias. Estamos muy contentos porque le ha ido muy bien al podcast y es un poco Sigue un poco el juicio como lo pensábamos antes, que es como crimen real y telenovela todo mezclado en un mismo paquete. Entonces es muy intenso, hay cosas muy graves, pero también hay momentos muy divertidos.
Bueno, me encanta. Bueno, gracias querida Penilei. Es Penilei Ramírez, extraordinaria periodista, la verdad, y que, insistimos, ha seguido el tema García Luna, lo ha investigado a fondo y tiene como muy claro, de verdad, dónde estamos parados. Y bueno, aquí nada más rápidamente saludo a Ángel García, que siempre está tan atento de nosotros a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues este podcast, Javier, del que, insisto, mañana les ponemos algo más, creo que por si ustedes no tienen el contexto completo, digamos, de lo que significa García Luna, vale la pena que le echen por ahí una escuchada también. Qué buenos testimonios todo esto, ¿no? Y bueno, que se haya y que se haya suspendido porque van a jugar básquetbol.
Pero me encanta que lo haya puesto desde antes,
sí,
¿no? Oigan,
sí,
mira,
oiga,
a mí me encanta ser me encanta ser jurado, pero tengo unos boletos comprados para el Necaxa contra el, imagínate, contra el, no voy a poder ir. Y bueno, dice el juez, pues ¿sabes qué? Se cancela el juicio. Y dice mi querida Penilei, qué bueno, andábamos bien cansados, así que es por eso que se suspende y se retoma hasta el próximo lunes.
Qué interesante, bueno, ¿no? La verdad pues es que me parece muy bien. Oye, rápidamente, ¿te acuerdas que te comenté, hablábamos el lunes de esto que descubrí, los spotters?
Sí, claro.
Que se ponen ahí en Reforma, sobre todo en el camellón de Reforma aquí en la Ciudad de México y seguramente en muchos otros lugares, sí, y también en otras ciudades.
Personas que siguen autos
de lujo,
autos, ¿no?
Y que le toman fotos, sí, autos deportivos. Pues le mandamos un gran, gran abrazo a Matías Terrés, que estaba por ahí tomando fotos, que es un buen spotter, tiene ahí su cuenta en Instagram, es un joven que bueno, me llamó muchísimo la atención, así que querido Matías Terrés y a tu papá, por supuesto, Matías, a Leonel, les mandamos un gran abrazo, y sigan por ahí su cuenta en Instagram,
bueno,
porque es un gran spotter. Cosas que yo fui descubriendo, yo no tenía la más pálida idea de que eso existía.
Estás escuchando Así las Cosas.
¿No que su objetivo era ahorrar recursos públicos? Más bien, se busca mermar la eficiencia del trabajo del INE ante la ciudadanía, esa ciudadanía que considera al INE la institución civil más confiable del Estado mexicano.
Así las Cosas.
7:21 a.m. Hoy, Gaby, aparece en distintas portadas de diarios nacionales lo que sucede con el Plan B y lo que el día de ayer se discutió desde el Instituto Nacional Electoral. Por unanimidad, el Consejo General del INE determinó recurrir a todas las instancias jurisdiccionales para frenar el Plan B de la reforma electoral impulsada por la 4T. Ayer hablamos con Santiago Krill, nos explicaba un poco el contexto de lo que ha significado este Plan B, pero nos interesa mucho conocer, por supuesto, lo que se dijo el día de ayer, y está en la línea la consejera electoral Claudia Zavala. Consejera, muy buenos días, te saluda Javier Risco.
Muy buenos días, Javier. Qué gusto saludarte, Gaby, con el gusto de saludarles a ustedes y a la audiencia.
Igualmente,
gracias,
consejera.
Gracias, consejera. Pues, a ver, cuéntenos un poco lo que sucedió el día de ayer desde el Instituto Nacional Electoral. Importante decir cómo se pusieron de acuerdo todos los consejeros, este bloque unánime, digamos, contra esta propuesta de Plan B.
Bueno, ayer conocimos un informe que nos rinden todas las áreas técnicas y a través del secretario ejecutivo.
A ver, un segundito. Permítanos tantito, consejero, vamos a tratar de mejorar la llamada porque no se entiende bien y es importante porque hay algunos datos que seguramente nos va a dar ahorita la consejera. Insisto, yo tengo aquí en mis manos un resumen ejecutivo de cómo afecta el Plan B a las elecciones. Ya decíamos que Ernesto Núñez, este periodista, también nos lo había dicho ayer, Javier.
Sí, dice, hoy lo trae muy bien resumido la periodista Erika Hernández, dice, mutila las 32 juntas ejecutivas locales. Desaparece las 300 juntas ejecutivas distritales. Prohíbe suspender registros de candidatos por faltas administrativas, como rebasar topes o no informar gastos de precampaña. Resta facultades al órgano de fiscalización. Cambia la operación administrativa del INE y mantiene el doble financiamiento a los partidos. Parte de lo que este Plan B de la reforma electoral plantea, por lo menos, y que se discutió justamente ayer desde la voz de diferentes consejeros desde el Instituto Nacional Electoral, Gaby.
Sí, se habla, insistimos, por ejemplo, qué pasa con el padrón electoral, tengo aquí, qué pasa con los resultados electorales, cómo es ahora, cómo afecta con la reforma, equidad en la contienda también, qué es lo que pasa con este árbitro autónomo, que me parece que es lo más importante. Consejera, ya te tenemos de regreso, te saluda Gabriela, se oía un poquito sucia la llamada, pero nos estabas diciendo que el día de ayer conocieron un documento, consejera.
Así es, Gaby.
Mucho mejor.
A ver, el tema es que todas las áreas técnicas, a partir del secretario ejecutivo, ayer nos presentaron, pues, qué implicaciones tendría esta reforma en todo el aspecto técnico operativo electoral. Ajá. Eso fue lo que conocimos ayer. Y la verdad, el documento es un documento amplio, es un documento en el que detalle a detalle cada una de nuestras áreas señala qué se afecta en la calidad de las elecciones con esta reforma que está en una última fase ya legislativa. Y lo que pudimos advertir de ahí es que hay una seria afectación a la calidad democrática de las elecciones. Un serio atentado, una regresión en cómo hacemos nuestras elecciones en México, que han garantizado y que han solventado, por supuesto, pues todos los problemas del pasado y han dado condiciones de equidad con autoridades que tienen facultades para regular a todos los actores políticos, para vigilar que se cumpla la ley, para arbitrar las elecciones y tiene un servicio profesionalizado, Gaby y Javier. Esto es importantísimo. Claro. En México lo que aspiraríamos es que la administración pública toda se profesionalizara, porque es servicio de carrera que se especializa, que tiene conocimientos técnicos, que tiene conocimientos especializados y que tiene sobre todo una carrera de ascenso por méritos propios a
claro.
través de evaluación.
Sí, claro.
¿No? Entonces, todo eso se afecta con esta reforma y eso lo conocimos ayer a través del informe que nos rindieron de qué implicaciones tendría. Y obviamente, pues todas las consejeras y todos los consejeros, pues estamos dispuestos a poner a consideración, porque así lo dice el Estado de Derecho, de los tribunales, todas estas implicaciones, porque la Constitución dice otra cosa.
Sí.
La Constitución dice otra cosa.
Sí,
esa Constitución,
de hecho, estaba viendo aquí, consejera, por ejemplo, este documento, este como síntesis que está circulando desde el INE. Hay que decir que pues, ahí están los documentos, quien los quiera consultar. De hecho, ahorita lo estamos compartiendo. Pero dice, por ejemplo, casillas. Dice, con la reforma desaparecen los 5 vocales y se queda uno solo con todas las tareas. Reducen el tiempo para la capacitación de las y los funcionarios. Los recortes implican deshacerse del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que nos decías ahora, cuyos integrantes son capacitados y evaluados. Y viene aquí, ¿y esto cómo te afecta a ti, ciudadano? Y dice, podría aumentar la ausencia de las y los funcionarios de casilla, imposibilitando el voto universal, libre y secreto. Existe el riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. Este es, por ejemplo, uno de los aspectos, consejera, de los que ustedes están destacando, entre otros, ¿no?
Así es, son muchos aspectos los que tiene esta situación. A ver, para que las personas nos puedan comprender la magnitud de esta reforma al tocar y desaparecer gran parte del Servicio Profesional Electoral, es comentarles que antes no existía el servicio profesional y que las elecciones se hacían, pero había mucha presencia y las partes políticas, los políticos, los gobiernos, pues instrumentaban cosas para que no fueran las ciudadanas y los ciudadanos de nuestros vecinos los que estuvieran recibiendo nuestros votos, contando, ¿no? Todo eso, estamos dando una regresión, porque hoy estas personas que se dedican, por un lado, a cuidar todo lo que tiene que ver con el padrón electoral, los módulos de atención ciudadana, todo lo que tiene que ver con la capacitación y organizar todo el ejército de CAES y supervisores para que las ciudadanas y los ciudadanos sean capacitados y puedan estar el día de las elecciones ahí sabiendo lo que hay que hacer, llenando actas, recibiendo votos, todo eso, todas esas personas las quitan. Y también a las personas profesionalizadas que constantemente están dando recorridos para saber dónde se van a instalar las casillas, porque hay requisitos legales también que cumplir. Si no se cumple todos estos requisitos, si hay errores en las actas, si
todo eso tiene que ver con nulidad de votación.
Sí, sí, tal cual. Sí, con, ¿no?, la certeza.
Entonces, sí, sí, esa es la magnitud, sí, Gaby, Javier. Esa es la magnitud, porque se están derrotando, sí, pilares fundamentales de una calidad democrática que habíamos llegado a través de 40, más de 35 años en reformas, para tener un sistema consolidado, ciudadanizado, con autoridades también, con facultades, porque también nos quieren quitar facultades para arbitrar,
sí, sí,
y al tribunal para garantizar derechos. Ese es una parte estructural que necesariamente tenemos que someter a la, sí, a la Suprema Corte.
Claro, y es justo a lo que iba. ¿Qué significa que ayer el Consejo diga que se van a usar todas las instancias jurisdiccionales? ¿Cuáles son estas instancias, consejera?
Pues nosotros como autoridad tenemos un medio que se llama controversia constitucional. Uh-huh. Nosotros le planteamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuáles son los vicios que tienen de inconstitucionalidad. Esto es, ¿qué de esta reforma atenta contra el modelo establecido tanto en el 41 como en el 134 constitucional? Todos los artículos de la Constitución que garantizan precisamente que exista un servicio profesional para llevar a cabo las elecciones, que las autoridades tengan estas potestades que les quieren quitar en esta reforma, que los servidores públicos se abstengan de intervenir en las elecciones de cualquier nivel de gobierno, porque ahora quieren permitir eso a través de las reformas legales. Entonces, les vamos a decir a la Corte cuáles son estas violaciones, y la Suprema Corte de Justicia decidirá si el modelo, cómo es el modelo constitucional que está ahora vigente, y si esta, claro, ley es contraria o no.
Okay. Ahorita vamos a compartir de verdad de estos documentos que salen desde el INE, creo que son además muy claros, sobre todo esta especie de resumen en algunas cuartillas en donde dice cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos esto que se plantea, y por supuesto, como siempre, estaremos atentos. Gracias, consejera, por estos minutos.
Gracias, Gaby, y la invitación, de verdad hay una afectación al derecho, a los derechos humanos político-electorales de las y los ciudadanos, y debemos estar atentos a ellos. Muchas gracias, así buenos es. Días.
Buenos
gracias,
días,
gracias,
hasta luego.
Consejera, insisto, aquí está, ya les decíamos, el tema de las casillas sobre el padrón electoral. Dice, la reforma plantea que exista solo un vocal operativo responsable de la actualización y depuración del padrón electoral y la lista nominal de electores, y que los módulos se instalen en inmuebles de dominio público como escuelas o centros de salud. Y dice aquí, ¿esto cómo te afecta a ti? Dice, en la actualización y depuración del padrón electoral, así como en la emisión de la credencial de votar, genera incertidumbre de saber si existe disponibilidad de espacios públicos, viola la autonomía del INE al permitir que la Cancillería valide la lista nominal de electores residentes en el extranjero, estarían en riesgo los datos personales de la ciudadanía. Esto hablando de uno de los aspectos. El otro, el de resultados electorales, dice, la reforma plantea un acta única por elección, que los cómputos distritales comiencen el mismo día de los comicios, pero no elimina el PREP, por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no solamente no reduce costos ni procesos, sino además elimina la facultad de los capacitadores asistentes electorales de apoyar a las y los funcionarios de casillas en el traslado de paquetes electorales. Y de ahí nos podemos ir al, sí, tema de la equidad en la contienda y el árbitro autónomo.
Dice, de ese tamaño.
¿Sí? Dice, fíjate, con la reforma se plantea reducir un 84.6% del servicio profesional electoral y desaparecer la rama administrativa. Con ello se modifica la estructura del INE y se vulnera la autonomía e independencia para garantizar comicios libres, auténticos y periódicos. De ese tamaño son las afectaciones, y bueno, pues por eso dice el Instituto Nacional Electoral, ahora sí que completo, total, dice el consejero, todos los consejeros juntos dicen, la verdad, esto no puede caminar, vamos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso hoy esta también, Javier, es una de las notas importantes del día.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará por qué las tiendas de autoservicio prevén una caída en sus ventas para este año.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte de metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte metro. A esta hora las líneas 3, 7, 9, A, B y 12 se encuentran operando con afluencia alta y 6 minutos de intervalo entre cada tren. Te sugerimos anticipar tu viaje. Las líneas 1, 2, 4, 5, 6 y 8 presentan afluencia moderada y 4 minutos de intervalo. Permite libre cierre de puertas y la salida antes de entrar al tren. Recuerda que la línea 12 se encuentra ofreciendo servicio de Tlalilco a Mixcoac en ambos sentidos, y para continuar tu trayecto hacia Tláhuac puedes utilizar las diferentes rutas que brinda Metrobús. Conoce los circuitos y paradas en la cuenta de la Secretaría de Movilidad o en nuestras redes sociales oficiales. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Pero ponte la gorra para que no te quede el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
A la Fer ya le duele su muela.
Ay, vas a ver. Igual me está saliendo el juicio.
Si de juicio se trata, échele un ojo a su muela y aquí les vamos a contar todos los pormenores.
Además, visitamos Huasca de Ocampo y Mineral del Chico en Hidalgo.
¿Saben qué son los riesgos de trabajo? Tenemos toda la información.
En la música Playa Limbo.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en La Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde.
Se escucha en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.
Pasión W.
Somos la voz del deporte.
Marilena Ríos, saxofonista oaxaqueña y víctima de este ataque con ácido en septiembre de 2019.
Enrique, tuve una reunión virtual con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la maestra Rosa Isela, en donde me manifestó, en virtud del presidente López Obrador, que la prisión domiciliaria no da lugar y que cuento con todo el respaldo del presidente porque es importante que el feminicidio se comience a hablar en su agenda. Siempre he considerado a la secretaria una mujer bien transparente. Yo no soy partidaria de ningún partido, pero yo la escuché con sinceridad. Me manifestó que va a tener comunicación conmigo el próximo viernes para asuntos de su competencia también, de acuerdo al agresor que sigue libre, que es Juan Antonio Vera Hernández. Por el momento, dejar en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal ya no da lugar, pero yo el día de hoy solicité la impugnación. Por tanto, considero que todavía no es una batalla ganada hasta que los magistrados resuelvan con perspectiva, porque es feminicidio, es amparo que 11 veces ha insistido Juan Antonio Vera Carrizal. Esto no lo hice sola, lo hicimos todas y todos. Ante la ausencia y la inoperancia de las autoridades, en este caso Eduardo Pinacho Sánchez, quien exijo que lo destituyan y se le inicie una carpeta de investigación a él como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a su juez Teodulo Pacheco Pacheco, esto no hubiera sido gracias a usted.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
En 16 años han muerto 636 militares en lucha antinarco.
Reforma.
Vaine contra Plan B.
Milenio.
Estados Unidos. Hallan un narco laboratorio tipo Breaking Bad cada dos días.
Excelsior.
Operarán 9 OPLES en números rojos.
La Jornada.
INE. Vamos con todo para frenar el Plan B electoral.
El Financiero.
Tira a economía sector servicios.
El Economista.
Sufrió actividad económica tras pies en noviembre. Ven flojo cierre del 2022. El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7 de la mañana con 41 minutos. Gracias, muchos comentarios a todo lo que hemos platicado esta mañanita. Ahorita hacemos aquí alguna lectura también de los mensajes de llamadas que nos han pasado. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
Buen día, maestro Quintana. Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
A ver, deja ver nada más ahí si nos ayudan a subirle ya. Tantito.
Ahí está un poquito mejor.
Ahí está un poquito mejor ya la llamada con el maestro Enrique Quintana. Pues varios temas, querido Enrique. Si quieres, arrancamos con la agrupación de tiendas de autoservicio y departamentales. Dieron a conocer resultados. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Ayer la ANTAD, esta agrupación que reúne a las tiendas de autoservicio, a las tiendas departamentales y también a las especializadas en México, presentó su cierre del año. Y bueno, hay algunas noticias regulares y otras no tan regulares. Buenas, pues no.
A ver,
buenas no hay, digamos, buenas no hay. Okay, ya nos quedó claro. A ver.
El cierre del 2022, el mes de diciembre, hubo un alza en las ventas de 9%. Pero si tomamos en cuenta que la inflación estuvo pues en casi 8%, en realidad el incremento pues es de un puntito porcentual o poco más. Para todo el año, si no solo tomamos diciembre, sino el año completo, el incremento fue de 2.6. Así que esta no tan mal, por eso digo, esta regular zona.
Okay.
Pero también presentó su expectativa para el año 2023, cómo ve las cosas y qué es lo que espera a nivel de ventas. Y la expectativa es que el crecimiento sea de 5.2%. Claro, si tuviéramos una inflación de 2, pues sería muy bueno, porque pues sí, tendríamos ya un crecimiento de 3. Pero si el pronóstico es de 5.2 y la inflación pues por ahí va a andar, se supone, al cierre del año o incluso más arriba, pues entonces este 2023 no viene tan alegre en materia de ventas para estos formatos de tienda, que son los muy usuales, el súper, en las tiendas en las que uno va a comprar ropa, etcétera. Entonces, la perspectiva, como en muchos sectores, empieza a complicarse para este 2023.
Bueno, más claro, Gaby.
Me quedó clarísimo.
A ver, y también, maestro Quintana, algo que está en redes sociales, pero que no logramos tampoco entender, lo que está sucediendo con el huevo mexicano en la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué ese boom del huevo mexicano, maestro Quintana?
Porque allá les faltan.
Idem.
Ah, qué bárbaro el maestro Quintana. Tremendo.
Es que déjenme completar, no sean mal pensados. Resulta que en Estados Unidos se han sacrificado 56 millones de gallinas.
Por la gripe aviar.
Yeah. Y eso ha conducido a una escasez de huevo que ha disparado los precios. En California, la docena de huevo de primera calidad llegó a estar a $7. Wow. Es decir, si lo ponemos en pesos, pues ese más de 100 pesos el cartón de 12 huevos.
No, fíjate, hace ratito nos escribía Salvador San García aquí por Facebook y dice, maestra, en California la docena de huevo ahorita está a $10. O sea, esto nos lo escribió hace ratito, ¿sí? Ya se fue más para arriba todavía, ¿sí?
Sí, totalmente, carísimo. ¿Sí? En promedio a nivel de Estados Unidos, California es quizás el lugar donde está más caro, anda en $4 o $5.
Sí, así
estamos
es.
Hablando de cerca de 100 pesos la docena de huevo. Y en México, en algunas tiendas de autoservicio se consiguen 40, en tienditas en 50, 60 pesos el cartón de 12 huevos. También depende de la calidad, el tipo de huevo. Sí. Si uno, por ejemplo, quiere comprar huevo de gallina, digamos,
feliz,
libre,
feliz de gallina feliz.
Pues anda un poco más caro.
Sí.
Pero si estamos a la mitad o menos de la mitad del costo de Estados Unidos. Entonces, lo que ha ocurrido es que se han detectado intentos de contrabandear huevo mexicano hacia Estados Unidos. Y digo contrabandear porque, pues no, para poder vender huevo en Estados Unidos se requiere un montón de certificaciones.
Sí.
Entonces, los que han tratado de vender el huevo barato que compran en México a precios altos como están en Estados Unidos, pues no pasan por todas esas certificaciones. Y vamos a tener esa presión porque pues hay la tentación de ganarse el 100%, imagínate. Vas a comprarlo barato en Sonora, por ejemplo, que es un gran productor de huevo, y luego pues lo vendes en California al triple.
Sí.
Entonces, ese es el fenómeno. En el caso de México, hay que recordar, nuestro país es el principal consumidor de huevo per cápita a nivel global.
¿De veras?
Sí. Somos los que más
huevo comemos.
Usamos huevo.
Sí, digo, voy a contar esta anécdota, pero hace algunos meses tuve la oportunidad de estar con una amiga griega y le sorprendió, lo que más le sorprendió, dice, ¿ustedes comen huevo en la mañana? Y yo, güey, es nuestra base alimenticia de todo este país. Qué raros son, dice, es un alimento muy pesado. Dice, y bueno, pues digo, es que es muy raro, dice, nosotros nunca comemos huevo en la mañana, es como para la comida, para algo más. Pero dije, bueno, pues, ¿qué pasa si es como el alimento
base? Bueno, aquí
base.
Aquí está licuado, se le echa.
Sí, exacto.
Sí. Totalmente. Ya, pues si tú vas a Europa, Gaby, la conoces muy bien, pues te dan tu pancito.
Sí, tu pancito
tu
y
tu café.
Así es, y ya.
Y se acabó.
Sí,
alguna vez dije, ¿a qué hora traen el huevo?
Es en los rancheros, no sean así.
¿Dónde están los rancheros?
The ranchers.
The ranchers.
Pero aparte, lo interesante es que México es autosuficiente 99% en huevo.
Mira.
Somos realmente una potencia en producción de huevo.
Aquí lo que sí hay es huevos.
No sobran.
Oye, pero además esto del contrabando de huevo mexicano a Estados Unidos, además de temas de salud que son importantes, pues sabemos que el huevo puede tener también esa complicación si no está bien cuidado. Pero también imagino que eso qué significa, que estamos produciendo más o qué, o nos vamos a quedar ahora nosotros sin huevo.
Pues hay el riesgo, si esto crece, ya se detectó y hay mecanismos para evitar que suceda, pero sí podría haber un incremento. En el caso de México se ha logrado afortunadamente evitar el contagio, porque había el temor de que aquí también se nos contagiara masivamente las gallinas. Uh-huh. Esto viene de China, recuerden, en China fueron cientos de millones de aves sacrificados porque pues se les vino la gripe aviar allá.
Sí.
En serio. Y en Estados Unidos traen este problema ahora. Entonces, es clave que en México se mantenga la sanidad en la producción avícola.
Sí. Oye, ¿qué tal? César Santos dice, yo por eso tengo mis dos gallinitas y ponen dos huevos al día. Entre las dos ya entonces, se llaman Winnie y Cuca. Pero está bien, no, es una opción. Viendo, ya es una opción, es una opción.
Las está viendo como tarjetas de crédito a
esas gallinas. Oye, Enrique, y rápidamente, lo comentábamos un poco desde el principio de la semana, esto que se habla de una moneda común que proponen Brasil y Argentina, ¿esto es real o es una fumada?
No, sí fue cierto y, bueno... es real en la propuesta.
¿Qué tal mi análisis?
Sí, la pregunta. ¿Es real o es una fumada? Exacto.
Perdón. Pero bueno.
No, sí, es real la propuesta de los presidentes Lula y Fernández.
De Argentina.
Presidentes de Chile, de Brasil y de Argentina. Quieren empezar ellos y luego invitar a sumarse a todos los países de América del Sur. Esto se presentó en el marco de la CELAC, esta reunión de presidentes de América Latina y el Caribe, a la cual, por cierto, no acudió el presidente López Obrador y de inmediato dijo, nosotros no, pues estamos bien con nuestro peso fortachón y el dólar. Pero allá el tema es que quieren, en efecto, esta moneda, la que ya incluso bautizaron, se llamaría Sur, y por lo pronto sería paralela.
Qué originales, ¿eh? Perdón. Bueno,
tampoco el euro es tan original.
Perdón, ya, no dije nada. Ok, la moneda Sur, ok.
Que serviría primeramente para transacciones comerciales entre ambos países, que son muy voluminosas. Ya. Brasil y Argentina sí tienen un comercio intenso.
Sí.
Y luego trataría de sumarse a otras funciones para repetir la experiencia del euro. Pero algunos señalan que pues va a ser prácticamente imposible, porque, por ejemplo, para establecer el euro hubo que coordinar las políticas fiscales y monetarias de los países europeos, de los países que forman el euro. Y cuando alguna nación levanta la mano y dice, yo quiero también sumarme, pues le exigen esos estándares que se han establecido en Europa. En América Latina, particularmente entre Brasil y Argentina, no se ve cómo se pueda establecer esa coordinación. Un economista argentino dijo, pues esto está al revés, quieren empezar a construir la casa poniendo primero el techo. Pues como que no va a funcionar.
Se va a lograr.
Primero coordinen las políticas y después traten, en efecto, de ver si procede una unión monetaria. Así que se le dé más sentido político. El ánimo de Lula, ya, ahora que va llegando, de agarrar un liderazgo en la región.
Regional, ya.
Esto como una de las iniciativas para construir ese liderazgo. Así que no se ve realmente bien.
Okay. Bueno, y hablando de nuestro peso fortachón.
O sea, fumada. Digo, nada más contestando, Gaby, sí, fumada.
Y hablando de nuestro peso fortachón, ¿cómo anda?
Se fue un poquito para arriba porque resulta que se dio a conocer hace unos minutos el crecimiento en Estados Unidos, fue 2.9 más de lo previsto, esto debilitó un poco al peso, pero sigue ahí, 18.85.
Muy bien.
Bueno, llueve pues y truena así. Y no pasa nada, 18.85.
Bueno, gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Abrazo.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Dice, ¿por qué vendrán más alzas en las tasas? Eso escribe hoy en la página 2 de este diario. Y bueno, abajo tiene la fotonota. Dice, cede gobierno un poco, da 18 días más a aerolíneas cargueras para salir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mira, esto no habíamos
visto
que
90
habían
a 108,
aplazado.
Bueno.
Bueno, pues son 18 días, Javier Risco. Oye, hay muchas personas por acá escribiendo. Dice, Cristian Cedillo, soy Cristian, los saludos de Illinois. Dice, acá está tan grave la situación del huevo que mi esposa ya está pensando en comprar unas gallinas.
Sí.
Pues sí, hay varios, también como César Santos ahí con sus gallinas. Y dice, ideas sueltas del Jules. Dice, ¿pesado el huevo? La sandía en la noche es pesada. Dice, sí. Mejor unos 12 taquitos de cena y dos huevos estrellados con chilaquiles de desayuno. O sea, leve.
Ah, excelente. Ya se pidió el desayuno, Gaby.
¿Ya?
Ahí,
¿ya? Ahí, ¿incluye huevo?
Incluye huevo.
¡Sí, señor! Bueno, en este jueves de clásicos, mi querida Dani Anguiano, ¿con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntanos.
Para irnos al corte les traigo historia detrás de la guitarra. Ajá. ¿Ustedes sabían que la guitarra de Brian May es conocida como la Red Special?
¿La Red Special?
Red Special.
No.
Porque fue construida por él y su padre en 1964, porque pues no tenían dinero para comprar una Fender o una Gibson, y tardaron un año y medio en terminarla, y fue hecha con madera roja de una mesa vieja que tenían ahí en su casa, y 60 años después, Brian May sigue utilizando esta guitarra.
¡Datazo!
¡Qué buena historia! Exacto. Con esa les gano a todos en el maratón. Pero bueno, en fin. Gracias, mi Dani. Con esto nos vamos al corte, que todavía nos queda mucho por delante. Venga.
En Así las Cosas.
En 2020, el joven Alexander murió a manos de un policía municipal en Oaxaca. De la actualización del caso hablaremos con Virginia Gómez, su madre.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a
y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Fíjense en este momento lo que es Anillo de Circunvalación. Informamos que partiendo de Avenida del Trabajo hacia la zona de Fray Servando, la circulación es lenta, en algunos puntos no están funcionando los semáforos, eso a la altura del Mercado de la Merced, y complica la circulación. Una alternativa puede ser aquí utilizar lo que es la Avenida Congreso de la Unión, también la Avenida Eduardo Molina, en sus dos sentidos. Lo hace a través de lo que es la zona de viaducto, ya muy lento, esto partiendo desde la Calzada de la Viga y hasta la zona de Insurgentes, Baja California, Eje 3 Sur, una alternativa, o incluso Lorenzo Boturini. En lo que es la zona Oriente, también carga vehicular, en este caso partiendo desde la zona de Churubusco hacia lo que es Palacio de los Deportes. En este caso utiliza lo que es el carril central, ya que en la lateral, a la altura de Añil, hay un percance automovilístico. El reporte, sigo pendiente.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En enero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en papelería, Golden Hills y Pets Club. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En Babylon conoceremos a Manny, un chico cuyo talento es resolver problemas. Manny es interpretado por el actor mexicano Diego Calva, quien hace su debut en Hollywood en una cinta que explora si realmente es posible ser estrella para siempre.
Pues mira, yo creo que dentro de las cosas de la metaficción que pasan en Babylon, tienes a Brad Pitt interpretando al actor más famoso de ese momento, tienes como a Diego Calva, que es como el chico nuevo que está llegando como a Hollywood y pasó de vivir en Tlatelolco a estar secodeando con Brad Pitt en 15 minutos, cuando él está preocupado porque ya fue su carrera. Y Jean Smart le dice que ahora va a jugar con Los Ángeles y con los fantasmas. Y Brad decía, el legado verdaderamente es no tu nombre en el póster, sino haber sido parte de esta gran comunidad.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Con base anual City Banamex, disfruta durante un año de 6 meses sin intereses en compras en moneda extranjera, escuelas y salud con tus tarjetas de crédito City Banamex. Inscríbete y consulta condiciones en citibanamex.com/base anual. Cat promedio 80.6% sin IVA. Calcula